Pedirle al Señor que Dios le use. Y vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Hechos 27. Estamos por terminar el libro de Hechos. Ya pasó el tiempo, hermanos, y hemos podido estudiar todo el libro de Hechos. Una bendición. Ya terminamos, si el Señor permite, y no viene la próxima semana. Hechos 27. Algunos como que le miramos, ay, está bien largo esto. Nos da como pereza leer, ¿verdad? Hay ideas, hermanos, a veces medias macabras entre los cristianos. ¿Qué podemos hacer para que la oración sea interesante? Pues que unos canten. Esas son cosas, hermanos, que no deben pasar. Nosotros debemos, hermanos, orar, hablar con Dios. Así como platicamos uno con otro, orar es hablar con Dios. Y lo mismo vamos a hacer en leer, pero no vamos a leer todo, vamos a leer del 13, versículo 13 al 34. Y cuando lo tengan, digan amén. Yo leo el 13, ustedes el 14 y todos juntos en el 34. ¿Sí están listos, hermanos? Dice: soplando una brisa del sur, pareciéndose que ya no tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Este no voy a ser un problema con nosotros, los últimos versículos, ¿verdad, hermanos? Nosotros comíamos nomás, ¿verdad? Tranquilos, ¿verdad? Pero también, hermanos, yo le titulé así, porque esto es una promesa de Dios: pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros, si ya eres calvo, perdón, pero está hablando de los del barco, ¿verdad? Dice: ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros. Eso es palabra de Dios. Ni un cabello. Cuando tú vas al lavamanos, ahí vas a encontrar los cabellos de tu esposa, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, ni un cabello se iba a perder. Dios lo dijo y se iba a hacer. Amén. Lo que Dios dice se hace. Vamos a hablar de la providencia y el cuidado de Dios. Dios cuida de nosotros. Somos tan mal agradecidos, pero Él cuida de nosotros. Él está cuidando de nosotros en estos días. El diablo está tratando de matarnos cada día. Está tratando de matarnos. Y el Señor nos protege. So, deberíamos poner cara de alegres hoy. Si usted pensaba que no venía con bendición, tenemos bendición. Padre, usted es bueno, Señor. Oramos al Dios de los cielos, Señor, que usted descienda en este lugar con todo su poder, Señor. Que su presencia se haga tan real, Señor, en esta mañana. Dios mío, queremos honrarle, queremos adorarle, Padre. Queremos aprender a amarle, Señor, a conocerle más. Yo necesito, Señor, su unción. Padre, ayuda a este siervo inútil y débil, Señor, a predicar su palabra en el poder del Espíritu. Ruego, Señor, por su ayuda, Padre. Si quizás hay alguien sin Cristo en esta mañana, Padre, alguien que no sabe dónde pasaría la eternidad, Señor, si en el cielo o en el infierno. Ruego, Señor, por favor, que el Espíritu Santo se mueva con gran poder, dando convicción en la necesidad más grande del alma, la salvación, la salvación. Oro, Señor, por su ayuda, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Por fin, Pablo está siendo llevado a Roma, el año 59 después de Cristo, llevado como un preso. ¿Verdad? Un preso, no por algo malo que hizo, sino simplemente por predicar el Evangelio de Jesucristo. Al principio, hermanos, los versículos 1 al 6 nos dicen que la navegación iba bien. Versículo 1 dice, cuando decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena, que iba a tocar el puerto de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco. Mire que habla de nosotros. Lucas está escribiendo esto porque el autor del libro de Hechos es Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Macedonio de Tesalónica, el versículo 3 dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. La navegación iba bien. Dios va a poner en gracia. Su siervo estaba sufriendo mucho, persecución, recuerden, desánimos, injusticia. Pero Dios va a usar también una persona inconversa, su nombre es Julio. Lo va a usar también para ayudar a Pablo un poco de gracia derramar en su siervo, ¿verdad? Mientras va de camino a Italia. Pero luego en el versículo 7 ya nos dice, hermanos, que las cosas se van a poner un poco más difíciles. En la última parte del versículo 7 dice, llegando a duras penas frente a Nido. A duras penas, quiere decir que es difícil, ¿verdad? Versículo 8, la última parte, dice también, y costeándola con dificultad, ya se está poniendo dura la cosa, llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos. Si estudian, hermanos, un poquito, se van a dar cuenta que Buenos Puertos no es tan bueno como le pusieron, no sé por qué, Buenos Puertos, pero no era tan bueno, era incómodo. Un puerto pequeño, un puerto incómodo. Ya en los versículos 9 al 10, las Escrituras nos habla de algo que Dios, Pablo había advertido a la tripulación, y les dijo, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Mire, les amonestaba. ¿Les han amonestado alguna vez? No hagas esto, no hagas el otro. Mira, escucha esto. Así lo mismo sucedió aquí, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha ¿qué? Todo lo material se iba a perder, ¿ok? No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Cuando vemos en 2 Corintios, hermanos, hablamos un poquito de la experiencia de Pablo en su vida, y nos cuenta, dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Hermanos, Pablo no solamente era el varón de Dios, que caminaba con Dios, pero también tenía experiencia en los viajes, y con todo esto le está diciendo a la tripulación, miren, no salgamos, va a ser perjuicio, va a haber pérdidas, quedémonos aquí. Pero hermanos, siempre no queremos estar, que no queremos salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? No querían que estar en ese lugar incómodo, pasar el invierno. Miren el versículo 11, dice, pero el centurión daba más crédito ¿al quién? Al piloto. Esto pasa en el mundo, hermanos. Nosotros le damos más crédito al dinero que a Dios, ¿verdad? A la comida más que a Dios, a los doctores más que a Dios, al mundo más que a Dios. Lo mismo sucede aquí. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y lo que Pablo decía venía de parte de Dios también, Pablo caminaba con Dios. Miren el versículo 12, tomaron una mala decisión, dice, siendo incómodo, ahí está, ese puerto, buenos puertos, no era muy cómodo, el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. So, Pablo estaba dentro de la minoría, zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, invernar allí. ¿No les pareció descabellada la idea de salir en medio de la tormenta e ir por ese lugar hasta llegar a otro lugar? Pero no querían pasar el invierno miserable ahí en buenos puertos, ¿verdad? Querían salir, y le dieron más crédito entonces, ¿verdad?, al piloto de la nave que a lo que Pablo decía. Hermanos, si bien nosotros no estamos en un barco, porque no estamos en un barco, no estamos en un barco rumbo a Roma para ser juzgados, pero estamos en un viaje a través de la vida. Un viaje a través de la vida. Vivimos en un mundo caído, no sé si se han dado cuenta ustedes, un mundo arruinado por el pecado. El pecado muchas veces nos va a hacer naufragar, nos va a hacer naufragar. En Génesis 2:16 dice la Escritura, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Dios creó al hombre con voluntad. Algunos dicen, ¿por qué Dios no acaba con el mal? ¿Podría acabar Dios con el mal? Sí, pero si Dios acabara con el mal, hermanos, entonces tendría que acabar con la libertad, porque Dios nos dio libertad. Y si acaba con la libertad, tendría que acabar con el amor, porque nosotros decidimos amar a Dios voluntariamente. Él nos dio esa voluntad. Es por eso que Dios tiene un plan perfecto para todo, ¿verdad? Tiene un plan perfecto. Pero Dios le dijo, vas a comer de todos estos árboles aquí en el jardín del Edén, y había suficiente. Pero Eva fue tentada por Satanás y le dijo, pero de este árbol no vas a comer. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. Desde ese momento Dios les dijo, el día que tú comieres de ese fruto ciertamente morirás. No se referían que iban a morir físicamente, pero espiritualmente. Y vemos la caída, vemos los resultados, vemos lo que sucedió. La tierra ya no producía más, producía cardos, espinos, y ya era difícil, ya el trabajo se volvía más pesado. Y sabemos hoy en día, ¿verdad?, los resultados del pecado, las enfermedades, y los ateos quieren atacar con estas historias. Si Dios existe, ¿por qué suceden estas cosas? Es exactamente por esto, porque Adán y Eva desobedecieron, y el pecado y la muerte entraron al mundo y nos está destruyendo. Y por eso murió Cristo en la cruz, para deshacer las obras de Satanás. Dice, al que tenía el reino de la muerte, eso es a Satanás. Él tenía el reino de la muerte, pero gracias a Dios por Jesucristo. Y hermanos, Dios creó un mundo bueno, pero la desobediencia del hombre produjo el pecado. El pecado, hermanos, trajo la muerte, trajo el dolor, trajo el sufrimiento, trajo la injusticia y la destrucción, mucha destrucción. ¿Cómo está destruyendo Satanás la gente? Mucha gente en drogadicción, muchos matrimonios siendo destruidos, hijos abandonados. Y ustedes saben la historia, hermanos, lo que está sucediendo, todas esas cosas que, hermanos, en realidad nos desaniman. Pero déjenme decirle que en Cristo sí hay esperanza. Hermanos, en Cristo sí hay esperanza. Y vemos, hermanos, que la condenación aquí de Pablo era injusta. En ese barco era el único preso inocente, iban más presos. Estos otros presos iban porque eran criminales, iban a ser probablemente martirizados en Roma. Recuerden, en ese tiempo ellos se divertían en los coliseos y echaban la gente a los leones, y estos presos probablemente iban a terminar en las bocas de los leones, iban a ser exterminados. Y hablando otra vez, hermanos, del tema, es la providencia, el cuidado de Dios. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. So, durante todo ese viaje, hermanos, el capitán, los soldados, los marineros, dependían solamente de la fuerza humana y no de Dios. Pablo, en cambio, dependía de Dios. Lo mismo sucede hoy en día con nosotros. Dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de nuestras habilidades, de nuestros talentos, dependemos de nuestros trabajos, y muy, muy poco de Dios, muy poco de Dios. Por momentos vemos, hermanos, en la historia, el mar estaba en calma, pero vino la tormenta, ¿verdad? Después vino la tormenta. Lo mismo sucede en la vida. Por momentos el mar está en calma y nuestro viaje es agradable. por momentos, pero durante otras temporadas las olas se ponen fuertes y nos vemos obligados entonces a navegar, y a veces, hermanos, dentro de la tormenta, de la prueba, de las crisis en nuestra vida, y necesitamos en esos momentos, ¿saben? Necesitamos algo bien importante que nos falta: fe. Y esto es lo que Pablo tenía: fe en Dios. Hermanos, si bien no es fácil, hermanos, a los creyentes se les no es fácil la vida, pero no se nos promete, hermanos, todo color de rosa, pero sí seguridad en Dios, seguridad. Mantener fe en nuestro viaje, y el Señor nos va a ayudar. Miren el versículo 25. Tenemos que imitar la fe de Pablo. Versículo 25, ¿están ahí? Dice: por tanto, varones, tened buen... Oh, hermanos, tened buen... El mundo está sin ánimos. Hay cristianos sin ánimos. Yo no sé qué les anima a algunos de ustedes. Yo no veo ni animados para ir a jugar, para ir a divertirse. Nos falta ánimo. Necesitamos mostrarle algo al mundo, hermanos, que el mundo no tiene. Hay algunos aquí, hermanos, que en vez de cuando los ven les da más pena. Y dice que son cristianos. Cristiano, hermanos, muestra esperanza, ánimo. No lo podemos tener, hermanos, en las circunstancias. Pastor, usted no sabe lo que estoy pasando. No, mi hermano, es que usted no sabe al Dios que usted podría servir. Lo que le falta es fe, ánimo. Dice Pablo: varones, tener ánimo, buen ánimo. Pablo va a ir a ser condenado. Ninguno aquí va a ser condenado esta semana, ¿verdad? Espero que no. Deportado tampoco. ¿Quién sabe, verdad? Dice: tened buen ánimo. Miren esto, hermanos, porque yo confío en... Léanlo conmigo: porque yo confío en Dios. No les escucho. Porque yo, hermanos, yo soy medio, no medio, ya casi completamente sordo. Porque yo confío... Jóvenes, podría escuchar de ustedes también: porque yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Y ahí lo estaban cantando hace un rato. A veces cantamos sin meditar en lo que decimos. So, vamos a desarrollar la historia, hermanos, y ver las características de este viaje, ¿verdad? Que hay unas lecciones para nosotros también. Miren el versículo 13. Soplando, dice, una brisa del sur, pareciéndose que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Eso es lo que está perdiendo este mundo. Pero vamos a hablar primeramente, hermanos, de la ferocidad de la tormenta. Nos dice incluso ahí el nombre. Ahora están viniendo, van a venir aquí. Para nosotros esto va a ser familiar, porque van a hablar de los huracanes. Y les ponen nombres, ¿verdad? Quizás va a haber alguno de nosotros, ¿verdad? Huracán fulano, huracán fulana. Y depende de ese huracán, ¿verdad? Pegan fuerte a veces, algunos no mucho. Pero este se llamaba... ¿Cómo se llamaba, hermanos? Euroclidón. Euroclidón. Ese viento, hermanos, esa tormenta era temida por los marineros antiguos, porque tenía un poder destructivo. Miren el versículo 15, dice en la última parte: no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos ¿qué? Ya se dejaron llevar, ya no podían hacer nada, todo humanamente ya no se podía. Y recuerde, hermanos, que los centuriones y la gente estaba poniendo más importancia en el piloto, ¿verdad?, que en lo que decía Pablo. Pero aquí ya se están dando cuenta que no hubiese sido bueno, mejor no salir. Versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas, ¿por qué? Muchos días. Eso es triste, hermanos. Cuando llueve un día ahí estamos llorando. Sí, para algunos es mejor, ¿verdad? Puede dormir más, pero para otros es triste porque no hay dinero para poner tortillas en la canasta. Y mire cómo tenemos que poner nosotros de montones. No es con poco. No veían, no aparecía el sol ni las estrellas por muchos días, acosados por una tempestad. Dice, no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de... Hermanos, ¿sabe qué está pasando? Están desorientados. Nosotros hoy tenemos GPS. Todos hoy tienen aquí, la mayoría, GPS. Hasta los bebés ya tienen GPS aquí, ¿verdad? Ya lo primero que le regalan es un teléfono. Tiene su GPS. Ya no lo conocemos como GPS. Un GPS. ¿Qué nos ayuda eso? Orientarnos, ¿sí o no? Aunque yo ni con eso me oriento, pero soy bien desubicado, pero con eso nos orientamos. Pero ellos, hermanos, en este tiempo, ellos no tenían estas cosas. Se dejaban guiar por el sol y las estrellas, pero estaba todo nublado. No sabían a dónde iban. Estaban totalmente desorientados. Y a veces nosotros, hermanos, nos encontramos desorientados, como algunos están aquí. No sabemos qué vamos a hacer. No sabemos qué va a pasar. Esa mala noticia nos está afectando. Eso que escuchamos nos está afectando. Perdemos la dirección en nuestra vida, hermanos, cuando estamos entrando en esas aguas peligrosas. Pero es importante mantener los ojos en el Hijo de Dios. Mantener los ojos en el Hijo de Dios. El versículo 20 dice también, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Yo no sé si has llegado a una situación así. Pero hay gente a veces que les detectan una enfermedad y le dicen tanto tiempo de vida y ya casi ya no hay esperanza. Pero en los ojos de Dios sí hay. ¿Verdad? ¿Están despiertos, hermanos? Me recuerdan a esta señora, a un pastor. Nosotros los pastores nos gusta servir a la gente. Y le decimos a la gente, pues llámeme cuando me necesitas. Yo les digo a ustedes eso, ¿verdad? También. Pero cuando me llaman en la noche, sí. Probablemente que no, pero... Esta pastor le dijo a la congregación, hermanos, estoy para servirles. A la hora que ustedes quieran, hermanos, llámenme, no importa si es en la madrugada. Y suena el teléfono una vez, el pastor a la una de la mañana, es la mejor hora, más rica. A la hora que se acuestan algunos, ¿verdad? Pero esa es la hora donde está más rico el sueño, hermanos, una y media, dos. Y lo despierta. Pastor, soy yo, una hermanita, una anciana de la iglesia. Pastor, aquí le estoy llamando, pastor, usted dijo que lo llamara cualquier cosa, no importa la hora. No, hermanita, está bien, pero dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Pastor, es que no puedo dormir. ¿Me puede predicar un poco? Así los hago dormir yo a algunos hermanos aquí. Se duermen con mis sermones, pero no duermen en la noche. Dice la Biblia, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, toda la esperanza. Hermanos, estos hombres estaban desanimados. Ese es exactamente, hermanos, el ánimo que el Satanás quiere en nosotros, estar desanimados. ¿Cuánto cristiano desanimado en este tiempo? Cuando nosotros como creyentes, hermanos, deberíamos estar animados porque somos, hermanos, el pueblo de Dios. Tenemos un mejor futuro, nos está esperando un cielo. Vamos a ver cara a cara al Creador un día. Y estamos aquí desanimados. Y es que mi trabajo, y es que no me pagan como debo, y es que no tengo dinero, y es que no tengo otra casa. Tenemos más de lo que merecemos. Desanimados. Él quiere desviar nuestro enfoque de Dios. Hermanos, deje de desviar su enfoque en lo que no tiene y enfoque su mirada en lo que sí tiene. Usted tiene al Salvador. Tenemos a Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos a Dios de nuestro lado. Y Él quiere, hermanos, que nos abandonemos nuestros esfuerzos. Por eso no quiere que vengas a la iglesia. Y cuando vengas a la iglesia, que vengas de mala gana. Que no cantes, que vengas a criticar. Él quiere, ese es el ánimo de Satanás. Él quiere exactamente eso en nosotros. Él quiere que dejemos de servir al Señor. Él quiere que dejemos de servir al Señor. A veces las tormentas, hermanos, de la vida se ponen feroces. Se ponen feroces. Las crisis. Miren Hebreos 13:2. Hebreos 13:2 es un versículo, hermanos, que yo lo tengo en mi mente porque sé que van a venir estos momentos. Subrayenlo en su Biblia, téngalo siempre presente porque va a haber desánimo en tu vida. Va a haber gente que te va a decepcionar en la iglesia, va a haber gente que te va a hacer daño quizás en la iglesia. Y no salgas con la excusa, irte de la iglesia. No, es que allá fulano, allá son unos hipócritas. Donde quiera que vayas hay hipócritas. En la iglesia también hay hipócritas. Pero son hipócritas que vienen, hermanos, a querer aprender algo. ¿Verdad? Hipócritas justos. No sé ni cómo llamarles. Hebreos 13:2 dice, ¿puesto los ojos en quién? ¿En el pastor? Hebreos 12, perdón. 12:2 es, ¿verdad? Ok, puesto los ojos en Hebreos 12:2 es. Ok, puesto los ojos en ¿en quién, hermanos? ¿En el diácono? ¿Ujier? ¿Pastor? ¿La hermana pastora? No. ¿En quién? ¿Y por qué andamos poniendo los ojos en la gente? Algunos están en los servicios nada más para criticarnos. Y dice, puesto los ojos en Jesús. Por eso anda desanimado, hermano. Que anda viendo la gente, hermano. O sea, no, hay algunos que no tienen ganas. Los traen de las orejas. Pero hay otros que vienen porque se aman a Dios. Hay otros que sí quieren aprender, quieren, vienen a adorar a Dios. Sí, hay de los dos lados. Pero yo voy a poner los ojos en. Es que Él no me va a fallar. Él no me va a decepcionar. Los hermanos sí. Me van a decepcionar, me van a fallar. Hay hermanos que son desleales. Son desleales. Son doble cara. Son doble vida. Hay hermanos así. Y dicen aménes, ¿verdad? Quizás usted es esa persona. Es rápido para pensar en alguien. Pero ¿qué tal usted? Puestos los ojos en. Puestos los ojos en. Hermanos, vamos a poner los ojos en Jesús. Ay, es que en esta iglesia, mira, cualquier iglesia que vayas va a pasar cosas. Nada más llega allá y las ruinas. Somos imperfectos. Hoy le ibas a. ¿Dónde está el hermano Antonio? Ya está, mejor no digo. Les cuento o no les cuento. El versículo que puse esta mañana ahí, me lo puso para mí, para que lo soporte. Específicamente para mí, había muchos amenes ahí. Puesto los ojos en. Pero es que dice, Él es el autor y consumador de qué. Él es el autor y consumador de la. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Sabe cuál es el gozo puesto delante de la cruz? Nosotros. Y nosotros aquí. Tristes, aburridos. El gozo puesto delante de Él sufrió la qué. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hablamos de esa ferocidad, hermanos. A veces las tormentas en la vida se van a poner duras. Algunos de nosotros vamos a tener malas noticias en estos días. Créeme, se va a morir papá, se va a morir mamá, va a morir quizás un hijo. Nos van a dar una noticia de una enfermedad. Ay, pastor, nos está echando sal. Esa es la realidad de la vida. Porque cuando llegamos ahí, ¿por qué me está pasando esto? Es que Dios no nos prometió una vida color de rosa, nos prometió su presencia. Amén. Van a pasar cosas, hermanos, ¿saben? Se vienen días difíciles. Aquí en los Estados Unidos, se vienen días difíciles. Va a haber persecución de todo tipo. Ay, pues esto no me digas, me asusta. Por eso he puesto los ojos en. Si yo los pongo él, yo no ando asustado. Se va a poner difícil la cosa. Amén. Vamos a ir al versículo 21. Vemos la ferocidad. No podían hacer nada. Ya abandonaron las fuerzas. Se dejaron llevar nada más. Habían perdido la esperanza. Versículo 21. ¿Sí están ahí, hermanos? Dice ahí la Biblia. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la. Uy, nosotros no estaríamos contentos con esto. El carro se pierde. Pero nada más se va a perder la nave. Los otros. Significaba valor. En ese tiempo no era fácil conseguir una nave, ¿verdad? Ni ahora, pero en ese tiempo era algo difícil. Pero lo que veo aquí, hermanos, es la fortaleza del compañerismo con Dios. Díganlo conmigo, la fortaleza, el compañerismo. ¿Saben, hermanos, quiénes son los que se van a mantener fuertes en las pruebas? Los que tienen compañerismo con Dios. Los que no tienen, ¿por qué me pasa esto? Se van a ir. ¿Saben que el COVID fue una de esas muestras? Dijeron, no, que el COVID, que todo era una trampa de Satanás para sacar a la gente de la iglesia. Una trampa de los gobiernos para sacarnos de las iglesias. Para cerrar las iglesias. Y vimos que hay gente que no regresó jamás. ¿Sí o no? Las pruebas muestran lo que somos. ¿Está conmigo? Nada más, hermano, si tú te juntas con una persona, ay, no, es que esta es buena gente, por eso me junto. Ponte con una que es mala. Ahí se va a mostrar lo que realmente somos. ¿Le vamos a responder igual o lo vamos a tratar con amor? Y ahí sí pones en práctica ese versículo, hermano. Espero que lo pongan en práctica esta semana. Por ningún lado, hermanos, vemos que los marineros ayunaron y buscaron a Dios. ¿Ustedes ven? Ninguno de ellos. Pero Pablo mantenía su comunión con Dios. ¿Quién puede decir algo como esto, hermanos? Una situación peligrosa. En el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener ¿qué? Buen. ¿Quién va a decir eso, hermanos? Tengan buen ánimo, todo va a estar bien. Cuando hay gente muriendo alrededor, vienen tormentas y todo esto, nada más alguien que tiene compañerismo con Dios puede decir, todo va a estar bien. Amén. No podemos de otra manera. Nuestra carne no tiene la capacidad de hacerlo. Solamente a través de Dios nos da esa esperanza. Primeramente les dijo que si hubieran escuchado sus mensajes. Mira, aquí le da una exhortación. A veces tenemos que escuchar exhortación. Hay gente que no le gusta escuchar exhortación. Que le digan las cosas. Pero a veces tienen que abrirnos los ojos. Miren, si no hubiéramos salido, hubiéramos evitado toda esta pérdida. Pero bueno, ya ahora que ya lo hicimos, tengan ánimo. Todo va a estar bien. Dios está en control. Dios está en control de las cosas. Miren, hermanos, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si obedeciéramos la palabra de Dios? Ahí andamos guiados por el corazón. Me voy a ir allá porque están pagando mejor. Voy a hacer esto. Decisiones sin el consentimiento de Dios. Dios no quiere que tengas un mejor salario. Dios quiere que tengas una buena relación con Dios. Y Él te va a proveer todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Medimos nosotros, ¿no?, la cantidad que nos pagan. Hay gente que gana tanto dinero, hermanos, y no tienen. Siempre les está faltando. Amén. Así como viene el dinero, se va. ¿Se han dado cuenta qué rápido se va? Digo, para los que trabajan, ¿verdad? Viene y fin de semana, Dios, cheque. ¿Verdad? Parece que se fue volando. Todo el trabajo que hay que hacer uno y se fue. Y especialmente, hermanos, cuando hay cosas que no esperábamos. Una enfermedad o algo y hay que gastar en eso. Se fue. Qué deprimente, ¿verdad? Nosotros aquí vamos a salir llorando. Pongamos la esperanza en Dios por eso, ¿verdad? Pablo, hermanos, esperaba poder dar esperanza a los pasajeros de la tripulación, pero para eso tenía que mantener su compañerismo con Dios, su compañerismo con Dios. La tormenta, hermanos, fue tan intensa que no tenían control del barco. Lo que hizo el capitán, tomó la decisión de que la nave hiciera que los llevara donde quiera. Ya tiraron, por decir así, la toalla. Su camino estaba literalmente, hermanos, siendo dirigido por la tormenta. A nosotros no deberíamos ser dirigidos por las tormentas, porque hay un Dios de control. Un Dios en control. Mientras la tormenta continuaba arreciando, se vieron obligados entonces comenzaron a tirar todo. Yo no tiraría mis cosas, ¿usted? Pero tenían que tirar todo. No, véngase, la computadora, el iPhone. Sí, no, es que es mi corazón. No, todo se va. Todo se va mostrándonos Dios que nosotros somos más importantes para Él que las cosas. Para nosotros las cosas son más importantes. Ayer paré en Walmart un rato y mientras estaba ahí había dos personas tuvieron un problema y estaban llamando a la policía. Y miré así nada más y en unos carros, un carro bonito, negro, así deportivo, por eso mejor no tener cosas tan bonitas, ¿verdad? Le había dado, creo, con el carro, la carretilla. Que a veces hay gente floja que no los va a meter en el lugar, no los dejan por ahí. Y el carrito se va y choca y destruye. Y le dio a este carro lujoso. Y ahí estaba llamando el muchacho, enojado. Y estaba el otro ahí. Llegó la policía al rato. le hizo una abolladura a su carro. Estaban peleando por eso. Yo no sé cuánto le iría a costar, pero seguramente le iba a costar mucho porque era un carro lujoso, lujoso. Las cosas lujosas también se rompen. ¿Sabían? En nuestros países, hermanos, cuando ven un carro así, agarran. Los envidiosos les pegan una raspada porque ellos no pueden tener eso. Se destruyen. Yo quería regresar a mi país, llevar un carro así, y no, ¿para qué? Lo van a dejar en banca sin llantas y sin nada. Se van a robar todo. Son cosas, somos más importantes nosotros para Dios, hermanos. ¿Cuándo vamos a entender nosotros? Veamos a la gente como más importante que las cosas. Un niño nos rompe el teléfono, nos estamos regañando y castigando. Un teléfono es un teléfono, no importa que cueste $1,000. Son cosas que se reponen. Ay, tenemos cosas más importantes. El alma de nuestros niños es más importante. El saber educarlos, el saber reprenderlos cuando debemos reprenderlos. La tormenta azotaba. Pablo había estado orando dentro del barco buscando al Señor, ¿verdad? Animando a los otros entonces de esa manera. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿dónde encuentran su fortaleza cuando vienen las pruebas? Saben que muchos padecemos y no se van a reír, porque yo estoy estudiando un poquito acerca de los desórdenes en nuestra vida que tenemos. ¿Sabe que hay desórdenes en comer? No, dije, no, esto no es chiste. Come porque está ansioso. Y lo único que piensa es el refrigerador. Ese refrigerador está, ábrese y ábrese todo el tiempo. Hay ansiedad. Y comiendo, pues me voy a, como que un poquito aliviar. Hay unos desórdenes, hermanos, en nuestra vida, ¿sí o no? Diferentes cosas que nos afectan. Yo le pregunto a usted, ¿dónde encuentra su fortaleza? Miren en el Salmo 121, y subrayen también ese versículo, porque vamos a pasar por la tormenta, vamos a ir a través de la tormenta. Ustedes jóvenes van a ir por la tormenta. No pienses que porque tu papá no te compra un carro, eso es una tormenta. No, no, vas a pasar por tormentas reales. Salmo 121, el salmista iba a Dios, y en la tormenta decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Él, no de aquí, viene de allá. Encontremos nuestra fortaleza en Dios. ¿Saben por qué? Porque Él creó los cielos y la tierra. Él es Dios. Esta mañana leía en mi devocional, hermanos, los dioses de los pueblos son ídolos. Y nosotros tenemos ídolos, hasta futbolistas. ¡Ídolos! Queremos que nuestros hijos sean como fulano, son ídolos. Pero Dios, la Biblia dice, los dioses de nuestros pueblos son ídolos. Mas Jehová, dice, creó los cielos. Estos ídolos humanos no pueden crear nada. Los admiramos porque tienen aviones, ¿verdad? Para ellos tienen mansiones con piscinas y canchas de fútbol y de tenis, y tienen barcos y los admiramos, pero ese Dios hizo los cielos y la tierra. A Él vamos a dar día cuentas nosotros. Debemos fortalecernos en Dios. A propósito, el Dios del mundo, hermanos, nunca nos consuela. ¿Se han dado cuenta? A veces visitaba gente, no digo hermanos, en la cárcel, y le preguntaba, porque andaban de amigos, bien amigos con algunos, ¿verdad? Y con sus amigotes, y cayeron a veces en la cárcel. ¿Y dónde te han venido a visitar fulano? No, ni han aparecido, ni me contesta el teléfono. En ese momento de crisis se desaparecen los amigos. Los verdaderos amigos van a estar contigo. Hay un amigo que jamás te va a abandonar, su nombre es Jesús. Va a estar de tu lado, en las buenas, en las malas. Aunque tú lo rechaces, Él va a estar ahí. Siempre. Y este es el punto que quiero ver. Mira el versículo 23 ahora. Versículo 23. Esto me encanta, hermanos. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo sabía bien a quién pertenecía. Versículo 24. Diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Yo veo aquí, hermanos, esto. ¿Dónde encuentra su fortaleza? Usted, la fortaleza se encuentra en compañerismo con Dios. Pero también veo la fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor. ¿Cuántos saben que Dios es fiel?
Amén.
Dios es fiel, ¿verdad, hermanos?
Amén.
Todo el tiempo, pastor, pero no me he casado. Mira, Dios es fiel. No quiere desgraciar la vida de esa pobre muchacha, ¿no? Estoy bromeando. Dios es fiel. Dios es fiel. Pablo sabía, hermanos, que el Señor era fiel, pero quería que aquellos que estaban a bordo supieran que su Dios es fiel. Muchos de nosotros no sabemos que Dios es fiel. Estamos preocupados ahí cuando tenemos problemas. Dios es fiel. Y Pablo está consciente, hermanos, de la presencia de Dios. Versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Por qué? Porque lo estaba buscando, ¿verdad? Lo estaba buscando. El horizonte se veía negro, todo tormenta, todo malo. Pero Dios le aseguró que todo iba a estar bien. Las tormentas, las pruebas, hermanos, son inevitables. Tarde o temprano van a venir. Van a venir. Cada vez van empeorando algunas cosas. El otro día, hermanos, que bajó la temperatura aquí, que llovió ayer. Para la gente en el Medio Oeste fue duro. 75 tornados entre Texas hasta Iowa. 75 tornados en una de las ciudades donde estuvimos nosotros, en Nebraska, en Omaha. Hizo destrucción también, destruyó todo. Esta gente allá están preparadas porque siempre vienen los tornados. Tienen, ¿cómo le llaman? No, basements en inglés. Sótanos. Y ahí se protege. Pero incluso esta vez han matado gente porque eran tan feroces. Y esa gente han perdido todo, hermanos. No tienen nada. Las aseguranzas no te van a cubrir todo. ¿Sabes qué? Cuando se destruye tu casa, hay cosas que no se reparan ya. Hay cosas que nosotros queremos. Cuando se quema una casa, te reconstruyen la casa, pero ¿qué de las pertenencias, las cosas que tú estimabas? Se fueron. Los recuerdos de tus hijos, se fueron. ¿Sí o no? Son pruebas. Son inevitables. Está sucediendo, es real. No nos ha venido a nosotros, pero nos va a venir algo donde nosotros nos vamos a quedar en esa situación. No tenemos, hermanos, estar solos en ese momento. Dios puede estar con nosotros porque Dios es fiel. Ahora, durante la tormenta podemos mostrar egoísmo, pero Pablo, miren lo que es interesante en el versículo 24, la última parte, dice Pablo, no, ¿qué? Temas. Hay temor, hermanos, cuando las cosas se ponen feas. ¿Sí o no? ¿Qué te dice el doctor que tienes cáncer? Da temor. Es normal, pero Dios le dice, no temas, Él está hablando, yo estoy contigo, lo importante es la presencia de Dios. Dice, no temas, dice, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que te ha concedido, es decir, que Pablo estaba intercediendo en oración por ellos. Cuando nosotros estamos en problemas, ni oramos, peor por otros, sálvese quien pueda, pero Pablo estaba intercediendo por otros. Por eso Dios usó a Pablo. Por eso Dios se aparecía a Pablo. La mano de Dios estaba con Pablo porque Pablo no solamente se preocupaba por él, su relación con Dios, sino por otros. Me gusta el versículo 33, mire lo que dice. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Ese no hubiera sido un problema aquí. A nosotros hubiera tenido que decir, no, hermanos, ya no coman. Pero aquí dice, a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día. Uy, imagínense, hermanos, 14º. ¿Cuánto es eso? Nosotros no podemos estar 5 horas sin comer. Y ahorita va a estar sonando el estómago de algunos. 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron. ¿Cuánto ánimo traíamos al mundo, hermanos, si comportábamos como cristianos? Ya no andaría ahí el patrón enojado, los compañeros enojados, caras largas. Si nosotros mostráramos ánimo también a otros, ¿verdad? Vivimos, yo creo, en los últimos momentos en la historia. Se está por cumplir lo último de la profecía, el regreso del Señor Jesucristo. Lo estamos viendo, hermanos, en el Medio Oriente. El ataque tan Ustedes si ven canales, por ejemplo CNN, hay canales hispanos, son liberales. Ellos van a ver el punto de vista de que Israel está matando mucha gente. Eso no es cierto. Israel ha sido atacado desde el principio. Israel, hermanos, es el pueblo de Dios. Él dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. No te atrevas a decir nada contra el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Deja que Dios lo castigue. Dios lo ha castigado varias veces cuando hacen lo incorrecto. Pero ese es el pueblo de Dios. Y lo que está sucediendo allá es como el reloj, hermanos, del final. Creo que van a tener aquí en el Instituto Bíblico la clase de la segunda venida de Cristo. Si usted tiene la oportunidad de verlo, véalo, porque se está poniendo todo, hermanos, ¿verdad? Está cumpliéndose muchas de las profecías. Los judíos están regresando, muchos de ellos a Israel. Eso es una señal también de lo que ya el Señor regresa. Quizás vivimos en uno de los mejores o peores momentos de la historia. Todo lo que está pasando, hermanos, alrededor es real. Es real. El otro día había mujeres en las cortes con sábanas y les habían puesto sangre porque están queriendo, hermanos, que el aborto sea legal. El aborto, hermanos, es un crimen. No es el derecho de la mujer. Es un crimen. Es un crimen. Están matando a esas criaturas. Y nosotros tenemos que abrir nuestra boca y no estar a favor de eso. El otro día el presidente hizo la señal de la cruz para bendecir a los que estaban protestando o a las que estaban a favor del aborto. Este hombre va a recibir el castigo de Dios pronto, porque es un crimen en contra de Dios. Un crimen en contra de Dios. La gran tribulación viene para los incrédulos. Hay gente que dice, no, pues hasta que no ver. Miren en Apocalipsis 3. La gran tribulación van a ser 7 años, 7 años que vienen pronto, donde va a reinar el anticristo. Él es el que se pone en lugar de Cristo, por eso dice anticristo. Va a reinar con poder, va a hacer milagros. Los cristianos van a ser perseguidos otra vez. La iglesia va, mire lo que va a pasar con la iglesia, porque sería preocupante estar en ese momento. ¿Cuántos han leído el libro del Apocalipsis? Todo lo que viene, hermanos, todas las cosas que van a suceder, la ira de Dios, las copas, las trompetas, los sellos, y todo lo que va a suceder, hermanos, es horrorífico para lo que va a suceder aquí en la tierra. Si pensábamos que el COVID era malo, si pensábamos que un terremoto era malo, esto es terrible, hermanos. Pero miren lo que dice Apocalipsis 3:10. Los incrédulos se van a quedar en la gran tribulación. Por eso espero que usted, si está aquí sin Cristo, pueda entregar su alma al Señor. Apocalipsis 3:10, ¿sí están ahí? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la... ¿Saben de qué está hablando esto? La gran tribulación. Pero el Señor dice, yo te guardaré. ¿Cuántos son creyentes? Dice, yo te guardaré. No nosotros, sino vamos a ir a esconder a un búnker o algo así, a un sótano. No, dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. Yo te guardaré del día de la... Yo, necesitamos ese día. Yo te guardaré del día de la... Si usted no es cristiano, usted tiene que entregarse a Cristo hoy. Ese día viene. Ese día viene. Mucha gente dice, no, pero hasta que vean ese día. Ese día el diablo va a hacer milagros. La gente le va a creer, él se va a sentar y va a reinar y todos le van a creer y va a tener un carisma tremendo, va a ser una religión, se van a postrar delante de él, le van a adorar, va a hacer descender fuego del cielo, la gente le va a adorar, pero es un Dios falso. Van a ser engañados. Mejor entregar su corazón al Señor hoy. Y él dice, yo los guardé del día de la prueba. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios es fiel. Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. Y vamos a ir al último, hermanos, para ya pueda echarse su siesta después. Versículo 25. Son buenas esas siestas, ¿verdad, hermanos? La Baptist Nap. Pero normalmente era después del almuerzo. Versículo 25 y 26. Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Estoy en Hechos 27, versículo 25. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Mire, Dios no le está diciendo dónde van a ir, pero en alguna isla. A veces Dios nos hace así. No sabemos, no nos da el final, pero nos dice que obedezcamos. Y esto, hermanos, lo que le llamé yo la fe del apóstol Pablo. La fe del apóstol Pablo va a revelar su gran fe en el Señor, el Dios al que él sirve. Usted y yo, hermanos, diríamos, este hombre perdió la cabeza, está loco al decir tener buen ánimo. Pero él confiaba en Dios. Tenga presente el contexto, se encuentran en la tormenta, se dejaron llevar, la nave, quién sabe, se va a destruir, no se saben si van a vivir, están sin esperanza, confundidos, desorientados, recuerde todo eso. Y ahora Pablo les dice, tengan buen ánimo. Sería como un baldazo de agua, ¿verdad, hermanos? Sería como un baldazo de agua que le digan algo así. ¿Sabe lo que pasa, hermanos? Pablo está disfrutando de los frutos del Espíritu Santo, el gozo, ¿verdad? La paz también del Señor. Ese es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sabían? Paz. La paz del Señor. El Señor compró nuestra redención en la cruz. Él compró nuestra redención en la cruz. Él expió nuestros pecados. Eliminó, ¿verdad?, la pena de la muerte. Resucitó triunfante, asegurando la vida eterna a todos los salvados. Teniendo en cuenta, hermanos, todo eso, hay perfecta paz para los que vienen a Cristo Jesús. Perfecta paz. Y podemos experimentar esa paz en medio de la tormenta. El resto del versículo 25, vemos lo que yo llamo la promesa. Porque yo confío en quién. Díganlo conmigo esto. Porque yo confío en Dios. Otra vez. Porque yo confío en Dios. Miren, que será así como se me ha dicho. Todo lo que Dios dice aquí se va a cumplir. Será así como Él ha dicho. Él dijo, yo confío en Dios. Miren, hermanos, Pablo no dijo, yo creo en Dios. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No vengamos a impresionar gente con eso, hermanos, porque los demonios creen y tiemblan. Nosotros no temblamos. Decimos que creemos. Pero los demonios creen y tiemblan. Pablo dijo, yo confío. Yo confío. Él declaró tener confianza absoluta en Dios. Conocía su situación, pero conocía también a su Dios. Hermanos, y tanto cristiano derrotado, da pena dar todo esto. Ojalá empecemos a confiar en Dios. El enemigo desea que estemos derrotados. Derrotados no hacemos nada. ¿Sí o no? Sentados ahí nada más. Ah, ¿qué da? ¿Qué más? ¿Qué importa? No inspira. No da ganas. Da ganas nada más de criticar a medio mundo. Lo que hizo el pastor, no estoy de acuerdo, no me gusta. Puro criticar. Derrotados. Necesitamos levantarnos. ¿Cómo está su fe en esta mañana? Hablamos de la ferocidad de la tormenta. Una tormenta, hermanos, destructiva. Euroclidón. Hablamos de la fortaleza del compañerismo con Dios. Mientras los otros estaban allá viendo qué hacían, Pablo estaba orando debajo, intercediendo por estos hombres. Y la fidelidad del Señor, hablamos de la fe del apóstol. También, hermanos, quería ver, miren el versículo 27 y aplicar esto. No quisiera dejarlo fuera. Dice, venido a la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda hallaron 15 brazas. Y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Miren el versículo 30. Entonces los, ¿quiénes? Marineros. ¿Quiénes son los marineros? Los que navegan, ¿verdad? La nave. ¿Procuraron qué? Huir de la nave. Y echando el esquife, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. El esquife era como el bote salvavidas que los iba a llevar a la orilla. Lo echaron, estaban aparentando, haciéndose, disimulando, pero lo que querían es escaparse. Tenían miedo, los marineros. Y Pablo dice, no, ya sabía Pablo la intención de ellos. No dejes que se vayan, porque si se van ellos, vamos a perecer todos. Entonces cortaron, ¿verdad?, la cuerda del esquife, se perdió y se quedaron los marineros. Esos marineros nos representan a nosotros, hermanos. La gente está necesitada y nosotros somos la sal, vimos el miércoles, somos la luz del mundo. Y estamos lanzándonos del barco, tirándonos con los demás, cuando los demás necesitan ayuda. Y el mundo está pereciendo sin luz. Necesitamos ser luz para los demás. Quizás usted sea como Pablo enfrentando una tormenta furiosa. quizás están pasando por pruebas. Vamos, si no vamos a pasar ahorita, lo vamos a pasar después. El Señor, hermanos, el Señor está en control. Dígalo conmigo, el Señor está en control. Si estás en Cristo, estás seguro. Estás seguro. Podríamos decir como Pablo, confío en Dios. Confío en Dios. Esto está difícil, esta mala noticia, pero confío en Dios. Confío en Dios. Equivocadamente algunos dicen, el infierno está aquí. No, mi amigo, el infierno es después y es eterno. Y vamos a ver un versículo más y con esto hacemos una invitación. Miren Apocalipsis 14. Tanta gente que cree ser chistosa, el infierno es real. Es el castigo eterno para los incrédulos. Apocalipsis 14, 11. Y nos ponemos de pie. Cuando lo encuentren, pónganse de pie. ¿Han escuchado gente que dice que este es el infierno? No saben lo que espera. Pablo confiaba en la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Miren esto, es una... Se está hablando del infierno. ¿Sí lo tienen? El humo de su qué. Escúchenme bien. Es decir, que en el infierno se va a estar en tormento. ¿Sí o no? No pienses que tu casa es un tormento ahorita. En el infierno es un tormento eterno. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No son 10 años, no son 100, no son 1000. Siglos de los siglos son la eternidad. Siglos de los siglos. Miren esto. Y no tienen reposo ni día ni de noche. Hace unas semanas tenía el problema de la muela, no sé si recuerdan, cuando saqué dos pedazos, uno era un maíz duro y otro un pedazo de mi muela. Qué dolor produce. ¿Sí han tenido dolores de muelas? Hasta el hombre más valiente llora, ¿verdad? Yo odio al dentista, hermanos. Buena gente, pero con ese taladro. Es como un criminal ahí, carnicero, con ese taladro, hermanos. Y horrible. Por varias noches sin dormir por el dolor. Qué horrible. Yo no anticipaba, porque eran las noches. No sé por qué, pero en las noches. El día estaba bien, pero en la noche. Y no anticipaba las noches con ese dolor. Pero este dolor, este sufrimiento es día y noche. Día y noche. Hay una tormenta eterna que se avecina. Es el infierno. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Si usted no es salvo, usted puede venir a Jesús en esta mañana y entregar su corazón a Jesús. Él es el Salvador. Él pagó para que nosotros no vayamos al infierno. Usted puede entregar su vida a Él. Vamos a cerrar los